Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de la carta de Judas. Y bueno, como siempre insistimos, es un tiempo para estar alrededor de la palabra, para estar con gozo, tranquilos, dejen las preocupaciones allá afuera. Ahí estamos. Se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Ya estamos en el estudio número 5 de la carta de la Epístola Universal de Judas. Y el título, bueno, el tema general de la carta es Confrontando la Apostasía. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver un tema que tiene que ver con tu santificación y con la mía. Es decir, ¿cómo enfrentar la apostasía? ¿Cómo la enfrentamos? Es una buena pregunta. ¿Cómo tratamos a los apóstatas? ¿Cómo vemos esto? Bueno, tenemos que prepararnos nosotros. Es importante. Vamos a preparar nuestros corazones para la palabra. Y yo quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Cómo les fue esta semana? Qué pregunta tan general, ¿no? ¿Qué tal les fue esta semana? La pregunta sería, ¿conocen más a Dios hoy que el domingo pasado? Isabel dijo que sí, gracias a Dios. Es importante, ¿eh? O sea, la vida del creyente es un proceso que es un progreso, ¿no? Por eso se llama la santificación progresiva, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿conocen más a Dios hoy que hace 8 días? Tenemos que recordar que el gran problema hoy día del pueblo de Dios es que muy pocos cristianos conocen verdaderamente a Dios. ¿Cuál fue el problema de los apóstatas? ¿Por qué hubo personas que fueron expuestas a la luz de la palabra, gustaron incluso de la palabra y se volvieron a las tinieblas? ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Dios. Ese es el problema. La salvación no se pierde. Si el Espíritu está ahí, esa persona va a perseverar. El problema es que ellos nunca se convirtieron. Es el problema, es el detalle, ¿sí? Es el problema de hoy. No conocemos, gran parte del pueblo creyente, no conocemos a Dios como deberíamos conocerlo, ¿sí? Vamos a orar, acompáñenme a orar por esto. Vayan abriendo sus Biblias antes de orar. Ahí en Judas vamos a estudiar los versículos del 17 al 21. Judas 17 al 21. ¿Ya llegaron por ahí? Salud. Me sonó a Lore, no sé por qué, pero Judas 17 al 21. Ahí dejen sus Biblias abiertas y acompáñenme a orar por el estudio. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, porque pues hoy teníamos una cita contigo. Aquí estamos, Señor. Te rogamos, Dios, que tú en esta mañana nos exhortes, nos animes, nos enseñes. Y sobre todo, Dios, nos lleves a poner por obra estos principios tan importantes que tú nos has dejado escritos en tu santa palabra. Llévanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, a vivirla, Señor, y verdaderamente poder ver hoy, Señor, nuestra condición delante de ti. Que tú nos muestres si realmente somos hijos tuyos o todavía no, Señor. Y también nos muestres, ya como hijos, si estamos viviendo para ti o estamos relajados. Enfréntanos, Dios, llévanos a vivir en santidad. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Vamos a hacer un repaso, pero de medio minuto. Está muy sencillo. ¿La estructura de la carta cuál es? Primero hay una declaración. ¿Sí? Hay una declaración. Tú recuerda que en la Biblia, tú fíjate cuando leas, vas a encontrar declaraciones y vas a encontrar argumentos. Es decir, ¿cuál es la declaración de Judas? Tienen que luchar ardientemente por la fe. ¿Cuál es el argumento? El argumento es porque han entrado falsos cristianos y están en medio de la iglesia. ¿Sí? Apóstatas. Que están ahí en medio, han entrado encubiertamente, dice Judas. Y Judas diligentemente, por supuesto, nos da características de estas personas. Mira, si tú vas a recoger a una persona al aeropuerto, te dicen, a ver, te encargo que vayas a recoger a tal persona en el aeropuerto, pero tú no conoces a esa persona. Entonces te van a dar las características, ¿no? Voy a recoger a Héctor, a mí es un cuate alto, tiene barba de candado, tiene cabello negro, delgado, y viene vestido de negro. Perfecto, ya con eso lo voy a reconocer. En un sentido es lo que hizo Judas. Judas lo que dijo fue, voy a dar las características para que ustedes puedan reconocer a este tipo de personas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, dice Judas, son impíos. Esto ya lo estudiamos, me voy rápido, ¿eh? Son libertinos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios y niegan a Cristo. Pero acuérdate que no van a entrar diciendo, yo niego que Cristo exista. Cristo no vino al mundo. Yo niego que exista Dios, no. Lo niegan con sus vidas. Ellos te van a presentar una mezcla de verdad con mentira. Ese es lo delicado del engaño. Y por eso tenemos que estar muy atentos, porque no se notan. Si ahorita entra una persona gritando eso, pues evidentemente lo vamos a tener que sacar. Lo bueno es que está Héctor, que está grandote, entonces lo sacamos, ¿no? Entre Héctor y Brando lo sacan, pero no es el caso. Ellos niegan con sus vidas a Dios y a Cristo. Mancillan la carne. Igual que los de Sodoma y Gomorra, mancillan la carne, ya lo estudiamos. Rechazan cualquier autoridad. Blasfeman de las potestades superiores, ¿se acuerdan? Ellos blasfeman de las potestades superiores. Tienen vidas vacías, como esos árboles otoñales sin frutos, ¿verdad? Y también son muy malos guías. Por eso los compara Judas con estrellas errantes. Esas estrellas que de repente un marinero pensaba que era una estrella que debía seguir y cuando se daba cuenta ya había llegado a Madagascar. Y luego se seguía hasta abajo, ¿no? Se había perdido. O sea, cualquier persona que sigue a un apóstata se va a perder. Es el punto. Ahora, ¿cuál es el destino de estos hombres? Porque la Biblia nos dice claramente, y esto lo vimos la semana pasada, que estas personas, para estas personas hay un destino. Bueno, dice la Biblia que el destino es juicio para condenación. Juicio para condenación. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y vimos que este juicio está profetizado desde antes del diluvio, ¿se acuerdan? Que lo profetizó Enoch. Y Enoch dijo, hablando de la segunda venida, que iba a venir, bueno, que va a venir Jesucristo y va a derramar su juicio contra estas personas. Vimos también la semana pasada otras características, dice que son murmuradores, es decir, refunfuñan. Hay una traducción más literal en la NBI que es refunfuñadores, ¿no? Y también son criticones, son querellosos, viven para los placeres, adulan a las personas para sacar provecho, son totalmente egocéntricos, ¿sí? Es el problema. Entonces, aquí hay muchas características que nosotros tenemos que observar. Judas dice, tengan cuidado, porque ellos predican una cosa, pero viven de esta manera que estamos viendo aquí. Ahora, con todas estas características que nos dejó escritas de una manera muy clara Dios por medio de Judas, para poder nosotros identificar a los apóstatas, ahora Judas nos da a los creyentes, a ti y a mí, instrucciones precisas que tenemos que observar para evitar caer en el error de los apóstatas o ser engañados por ellos. De alguna manera, Judas viene con la mirada enfocada ahorita en los apóstatas hasta el versículo 16 y a partir de este versículo se voltea hacia los creyentes. Y dice, ahora les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, no es suficiente con reconocer a este tipo de personas. No es suficiente. Es también necesario evitar caer en sus errores. Es decir, necesitamos armas, tú y yo, para combatir por la fe. Tú y yo necesitamos ir por las armas todos los días. ¿Tú has oído hablar de un armario? ¿A qué te suena un armario? Algunas mujeres, pues a lo mejor a la alacena, y algunos hombres a lo mejor aún tienen su ropa, ¿no? Sin embargo, ¿de dónde viene la palabra armario? ¿A qué le suena? Armas, era donde, desde la época de los romanos, un armario es donde guardaban las espadas, ¿no? Y en la Edad Media guardaban ahí las corazas, guardaban también las espadas, las armaduras, por eso se llama armario, ¿sí? Bueno, tú y yo tenemos que ir todos los días al armario de Dios y tenemos que vestirnos con las armas espirituales que son poderosas, dice Dios, para derribar fortalezas. Para eso sirven las armas de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Al principio del versículo 17 que vamos a estudiar hoy, Judas emplea una frase que luego va a repetir en el versículo 20. Vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. ¿Ya están ahí todos? Bien. Perdón. Ahora sí. Dice así esta parte de la carta. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y nosotros vemos que el versículo 17 comienza igual que el versículo 20, y Judas aquí emplea una frase muy interesante. Dice: pero vosotros, amados. ¿Sí? Pero vosotros, amados. Siempre Judas, siempre que habló Judas, que habla de cosas muy fuertes, siempre se refirió al amor. O sea, él escribe esto por amor a los hermanos. ¿Tú crees que es muy agradable escribir de apóstatas? Si ahí te dicen, tienes que escribir una carta, híjole, y tienes que advertir de algo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es más padre escribir: oye, me ha ido muy bien en esto, me ha ido muy bien en esto otro, mi hijo va muy bien, en fin. Eso es más fácil, es más agradable, pero Judas fue encargado por Dios para escribir algo muy fuerte, y no cabe duda que el amor es lo que movió a Judas a dar estas órdenes de parte de Dios. Y miren, muchas veces no nos gustan este tipo de mensajes que vienen en la Biblia, pero son necesarios, son necesarios. Empieza Judas diciendo: pero vosotros, hermanos. Es decir, es una frase que indica un cambio de enfoque en el desarrollo de la carta. ¿De qué venía hablando Judas en los otros versículos? De los apóstatas. De repente Judas cambia el enfoque y se empieza a dirigir ¿a quién? A ti y a mí. ¿Sí? A ti y a mí. Se empieza a dirigir a nosotros. Entonces esto es muy interesante. Desde el versículo 4 hasta aquí, Judas ha tenido la mirada puesta en los falsos maestros, en los falsos hermanos. Y ahora se vuelve a los lectores, ¿sí? En un sentido, bueno, no en un sentido, Judas, a partir de aquí, dice: quiero que atiendan a esto ustedes, hermanos en Cristo, ¿sí? De alguna manera podríamos decirlo así. Hasta el versículo 16 tenemos los indicativos, y a partir del versículo 17 tenemos los imperativos. ¿Qué es un indicativo? Obviamente algo que indica, ¿no? Algo que indica. Por ejemplo, Judas está hablando de los apóstatas, está diciendo: mira, las características son estas, tienen que estar atentos, en fin, todo esto. Y ahora vienen los imperativos, es decir, lo que los creyentes tenemos que hacer como resultado de lo que se nos ha indicado. Y así es la Biblia. Te presenta una situación, te indica algo y te dice: y tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, versículo 17, y cuando cambie esto, cuando quiera la máquina, ¿verdad? Ahora sí. Ahí está. Dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas ¿Por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con un pero, y ese pero nosotros lo tenemos que observar. Nos dice que nosotros debemos tener memoria y debemos observar algo que es muy importante: la palabra de Dios. Nosotros tenemos como creyentes que observar la palabra de Dios, y es un llamado a tener memoria, a tener presente la palabra de Dios. Tú la tienes presente todos los días. Tú, cuando sales a trabajar en la mañana y se te presenta una situación difícil, traes la palabra de Dios atesorada para que salga a tu favor, a pelear por ti. ¿Cómo le llama Pablo en Efesios a la palabra de Dios, refiriéndose a un arma? La espada del Espíritu. Y la espada sirve, ¿eh? Pregúntale a un soldado romano si sirve una espada. Cuando te quitaban la espada, quedabas vulnerable. ¿Tú todos los días estás saliendo a tus labores con la espada, o se ha quedado en tu casa la espada? Es algo que nosotros tenemos que observar. Nosotros tenemos que tener memoria, tenemos que tener presente la palabra de Dios, y de manera específica Judas aquí se refiere a algo que es muy importante: recordar lo que los apóstoles de Jesucristo nos dejaron escrito con referencia a los apóstatas. Es decir, en lugar de escuchar a los apóstatas de Satanás, que escuchemos a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice Judas en el siguiente versículo: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Los apóstoles advirtieron que vendrían apóstatas. Lo dejaron escrito para que estuvieran y para que estuviéramos preparados. ¿Y sabes para qué? Para que no nos tomen por sorpresa. Imagínate una iglesia negligente donde pues todos somos cuates y pasa y nadie se fija, y tú ves que algún hermano tiene actitudes medio raras, no pasa nada, nadie dice nada, y de repente ¡pum!, se encendió la mecha. Y a lo mejor ya es demasiado tarde. Tenemos que estar alertas, alertas, porque están adentro. Aunque no lo creas, están adentro. Es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Ahora, fíjense bien. Ya hemos visto que Dios advirtió por medio de Enoc, antes del diluvio. Dijo, va a venir el Señor a juzgar a estos hombres, ¿no? También nos advirtió por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. También los apóstoles de nuestro Señor nos han advertido, y ahora Judas también nos advierte. Y aquí es importante que entendamos algo, hermanos. La palabra de Dios está diseñada para advertir y proteger. ¿Te has fijado? La palabra de Dios te sirve para que tú entiendas algo tan importante como esto y te protege. Ve lo que dice aquí. Dice Pablo a los corintios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. O sea, yo no escribo, dice Pablo, para que se avergüencen ustedes, para que se sientan mal, sino para amonestarlos, dice Pablo, para que entiendan ustedes y que son hijos amados. Judas indicó a sus lectores que recordaran lo que los apóstoles habían dicho acerca de los burladores. ¿Sí? Ahí estamos en ese pasaje. Lo indicó de una manera clara. En Éfeso, por ejemplo, Pablo advirtió acerca de los lobos rapaces, ¿se acuerdan? Cuando se despide de los ancianos de Éfeso, le dice, tengan cuidado, tienen que estar alertas, porque nada más me vaya yo, se van a levantar de entre ustedes lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, van a torcer la verdad. También expresó Pablo similares advertencias de apostasía a su hijo Timoteo, al amado Timoteo. Le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice ahí?, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Fíjate qué terrible. Doctrinas de demonios. Como comentábamos hace varios domingos, ¿tú has visto algún demonio por ahí predicando la palabra? Entonces, ¿cómo llegan esas doctrinas a estas personas? por medio de gente engañada, de gente perversa, por medio de los apóstatas. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ese es el punto que nosotros tenemos que cuidar. El apóstol Pedro había tocado el mismo tema y vemos que el pasaje de Judas 18, escucha bien, es una cita prácticamente textual de las palabras de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué, perdón? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, por todos lados nos han dejado escrito esto. En un sentido, Judas está diciendo, recuerden, esto no es nuevo. Esto ya se los habían enseñado. Ya lo sabían ustedes. Pedro se preocupa por dejarlo escrito y Judas lo cita. ¿Sí? Fíjate que es prácticamente lo mismo. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores, ahí en el 18, que andarán según sus malvados deseos. ¿Sí? Es impresionante ver cómo Pedro, como Pablo, como Judas, como Mateo, cómo todos estaban en sincronía. ¿Por qué estaban en sincronía? ¿Por qué llegaban a las mismas conclusiones? ¿Qué dijiste? Porque tenían el mismo espíritu. Mira, si tú tienes el mismo espíritu, el Espíritu Santo en tu corazón, que otro hermano en Cristo, y los dos van a la Biblia, obviamente la tendencia es llegar a las mismas conclusiones. Si los dos están siendo obedientes, porque a lo mejor conoces mucho, uno conoce mucho de la Biblia, pero no la está poniendo por obra. ¿Sí? ¿Alguien le puede decir a la bebita si puede guardar silencio, si son tan amables? ¿Dónde está? ¿Aquí? Iván, ¿le puede checarlo nada más? Porque creo que está por aquí o no sé ni dónde. Porque muchos están distrayendo. Entonces, esto es importante, hermanos. Es muy importante. Si es el mismo espíritu y es la misma palabra, ¿por qué no llegamos a las mismas conclusiones? ¿Por qué? Porque hay cristianos, entre comillas, que dicen que la salvación se pierde. ¿La salvación se pierde? No. O que dicen que la salvación tiene que ver con las buenas obras. Por supuesto que no. Tú haces buenas obras como resultado de ser salvo. Es otra cosa. Pero no tiene que ver con las buenas obras. Entonces, es un llamado a estar en el mismo espíritu también. ¿De acuerdo? En el siguiente versículo, nosotros vemos que Judas hace otro pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Y nos da otras características de los apóstatas. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Entonces, dice la Biblia que causan divisiones. Es lo primero que dice aquí, ¿no? O sea, en lugar de buscar la unidad, fracturan la comunión fraternal. Es una característica de los apóstatas. En lugar de buscar la unidad, fracturan la comunión fraternal. Pablo nos dice en Filipenses 2, versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es un llamado de Pablo, un llamado tremendo de Pablo a la unidad. ¿Sí? Dice, ¿quieren completar mi gozo? Oye, Pablo, pero estás en la cárcel, ¿tienes gozo? Sí. ¿Y por qué, Pablo? Porque la palabra de Dios se predica. Y eso me llena de gozo. ¿Pero quieren completarlo? Perfecto. Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor. Vivan unánimes. Sientan una misma cosa. Vayan a la misma fuente. A la palabra de Dios. Hay un ejemplo rápidamente. ¿Qué pensarías tú si al salir de viaje le dejas a tus hijos por escrito instrucciones precisas de cosas que deben hacer juntos? Vamos a suponer que tienes 4 hijos. Y les dejas escrito, miren, aquí está, yo voy a irme de viaje 2 semanas, quiero que hagan esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, van a tener que ir al banco, van a tener que recoger un pedido de tu negocio y tienen que pintar 2 paredes de la casa. ¿Sí? Se los dejas por escrito y cuando llegas, ves que 3 de ellos hicieron cosas totalmente diferentes. y que solo uno cumplió con lo que les pedí, con lo que tú les pediste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que no atendieron a lo que les dejaste escrito. ¡Punto! ¡Está escrito! No había, a ver, vamos a, más o menos, digo, todos normales, ya maduros y todo, a ver, vayan al banco y depositen a la cuenta tal, 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 tal. Bueno, nada más uno lo hizo. Vayan a recoger al pedido a la calle tal, tal, en la colonia fulana de tal, se los va a entregar Juanito. Nada más uno fue. Es que yo pensé que era, no era precisamente un pedido, empiezan los rollos, ¿no? Vayan, por favor, y pinten estas dos paredes de la casa, esta y esta, ahí está la pintura. Pues no, lavaron los baños. ¿Cuál fue el problema? ¿Que no dejaste bien las instrucciones? No, el problema es que no atendieron a lo que les dejaste escrito. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás atendiendo todos los días a lo que Dios te dejó escrito? Estaba viendo una estadística en internet que dice que más o menos el 70% de la gente que se dice cristiana lee la Biblia más o menos dos veces cada dos semanas. Una vez a la semana. ¿Sabes qué es eso? Una tragedia. Por eso no están preparados y cuando llega el apóstata es casi un santo. Fíjate qué terrible es esto, ¿no? Dice la Biblia también que estos hombres son sensuales. Literalmente quiere decir que piensan y actúan como hombres naturales. Es decir, no son espirituales, aunque tienden a ser muy religiosos. Son terrenales, como dice Pablo, no espirituales. Ahora, ¿por qué es que no pueden ser espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no pueden ser espirituales? Es muy sencilla la respuesta, ¿Qué dijeron? Exactamente, por eso, es así de fácil, porque no tienen al Espíritu. No tener al Espíritu Santo equivale a no tener vida espiritual, en absoluto. En otras palabras, a ser un incrédulo. ¿Y cómo puede verse esto? ¿Cómo se nota? ¿Sabes dónde se nota? Por cómo viven, por la forma como viven. Ahí está. Pablo, por ejemplo, después de decir a los romanos que los designios, es decir, los propósitos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios y que lo terrenal no puede agradar a Dios, les dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y para atender, para grabarse de memoria, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él, no es de Cristo. Hazle como quieras. Si tú vives, si tu vida es una constante estar en la carne, en la carne, en la carne, y sigues en la carne, no tienes el Espíritu de Dios, no eres salvo. Y si tú dices hoy, ¿sabes qué? Es mi caso. Dale gracias a Dios, porque hoy te tienes que convertir. Aunque tengas viniendo a la iglesia 15 años, aunque tengas viniendo a la iglesia dos meses, la Biblia nos llama a analizar nuestra vida. ¿Estoy viviendo según el Espíritu o estoy viviendo según la carne? Por eso dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es la única manera de vivir de una manera espiritual. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuál es el título del estudio de hoy? Exactamente, ¿no? ¿Cómo combatir, cómo enfrentar la apostasía? Entonces, además de recordar, Judas, lo que los apóstoles habían dicho acerca de los apóstatas, es decir, que tenemos que recordarlo nosotros siempre, debían poner atención a ellos mismos. Tenemos que poner atención a nuestra propia vida. Y aquí vemos la parte central del mensaje de Judas. Aquí vemos el corazón de la carta de Judas y lo vamos a ver en los versículos 20 al 21. Dice Judas, dice Dios, pero vosotros, amados, ¿te fijas que empieza otra vez igual? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero ustedes, hermanos, dice Judas, dice Dios, tienen que edificarse, tienen que vivir en oración, tienen que conservarse en el amor de Dios. Y algo muy importante, estar esperando el regreso de tu Dios. La clave de este pasaje es que todos los creyentes debemos estar esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna, es decir, esperando la segunda venida de Cristo. Y aquí yo me hago una pregunta. Yo, Raúl, ¿verdaderamente estoy esperando el regreso de Cristo? ¿Verdaderamente estoy todos los días que ya venga hoy? ¿Yo realmente estoy esperando el regreso? ¿O solo sé que va a regresar? O a lo mejor ni sé. ¿Ustedes están conscientes que Cristo puede venir hoy? Bueno, ¿están conscientes que va a regresar? ¿Seguros? Bueno, ¿tú sabes que hoy puede venir Cristo? Podría venir hoy. Vámonos, ¿no? Dice la Biblia, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el apóstol Pablo, así que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto puede pasar hoy. ¿Estás anhelando el regreso de Cristo? Tenemos que pensar, ¿dónde tengo puestos mis ojos hoy? ¿En el negocio que se te va a dar? ¿En terminar tu carrera? ¿En casarte? ¿En tener un hijo? Salió feo, otro, salió feo, otro, salió feo. Ya no sé ni qué hacer, ¿no? Mejor adopto. ¿Dónde tienes puestos tus ojos hoy? Ese es el punto. ¿Dónde tienes puesto tu corazón? ¿Anhelas que el Señor regrese? Mira, a mí me ha pasado. Híjole, Señor, regresa, pero dame chance al fin de semana, porque a lo mejor se me hace un negocio esta semana. Permíteme que termine mi carrera, Señor. Permíteme que me case. ¿Hay algo más sublime que encontrarte con Cristo? Tú nomás imagínate ese maravilloso día cuando de repente voltees y el Señor ahí. Y tú vas a ver las marcas en las manos, las marcas en los pies. Y te va a decir, pasa el reposo de tu Señor, por eso pagué. ¿No anhelas ese día? ¿No anhelas ese día? Mira, ¿dónde tenemos puestos los ojos hoy? Hay un dicho que ya una vez lo habíamos comentado aquí, un dicho popular que dice, las cabras pa'l monte jalan. Las cabras pa'l monte jalan. Si tú sueltas una cabra, nunca se va a ir a un valle, se va a ir al monte. Porque están diseñadas por Dios para estar en el monte, porque ahí se sienten seguras. No van a ir nunca a un valle. ¿Tú para dónde estás jalando? ¿Sabes para dónde jala el creyente? Hacia Cristo. El verdadero creyente siempre va a querer ir hacia la palabra, a tener un momento de oración todos los días con Dios. Entonces vas a anhelar, cuando tú de veras ya dejes de descuidar tu comunión con Dios y tu tiempo de oración, a través del, por supuesto, orando de acuerdo a la palabra, entonces vas a anhelar el regreso de tu Señor. Lo vas a anhelar realmente. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, aquí vemos un tremendo contraste. Dice Judas, pero vosotros, amados, pero, es decir, a diferencia de los burladores, a diferencia de los apóstatas, para estar anhelando el encuentro con el Señor, debemos procurar siempre la edificación personal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la edificación personal? ¿A qué se refiere Judas cuando dice edificándoos sobre vuestra santísima fe? ¿Sabes cómo se logra esto? Por el progreso en el conocimiento de Dios, a través de su santa palabra, nada más. Por eso dice Romanos, La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe, esa fe una vez dada a los santos y que es sencillamente la enseñanza de los apóstoles y profetas que se registra en las Escrituras. ¿Y sabes para qué nos las dejó Dios? Para estudiarla, conocerla, conocerlo a Él y vivir lo que Dios nos va revelando. Es decir, leer la palabra de Dios, estudiarla y obedecerla. Cuando tú estés viviendo así, cuando yo esté viviendo así, de esa manera, entonces vamos a anhelar con todo nuestro corazón el regreso de Cristo. Y eso nos va a mantener firmes. ¿Cómo podremos tener victoria sobre el pecado? ¿Cómo podremos dejar la amargura? Dejar la lascivia, la inmoralidad, la mentira, la ira, el orgullo que tanto nos afecta. ¿Cómo podremos dejarlo? Estudiando, conociendo y viviendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura y estudio de la palabra cada día? ¿Cuánto tiempo? ¿Estudias y lees la Biblia todos los días? Es el punto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién de hoy desayunó? ¿Quién hoy desayunó, más bien? Se hubieran venido sin desayunar, hombre. Tú imagínate soportar un día completo sin desayunar, sin comer y sin cenar. ¿Cómo va a estar en la noche? Vas a llegar, ay, estoy recontento, no pasa nada, hombre, voy a ver el programa deportivo de las 10, ¿no? Ya estás ahí. Ay, mira, ganó tal equipo. Va a estar que ni te aguantas. De malas, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no comiste. ¿Cómo está tu espíritu cuando no vas a la Biblia? Igual, en una sola palabra, raquítico. Y va a estar vulnerable, así como una persona que no come queda vulnerable a que le entren enfermedades y no tiene las defensas bien, por no estar en la palabra va a pasar lo mismo, vulnerable a los ataques de aquel que quiere destruirte. Fíjate, hay dos agentes que quieren destruirte. Uno se llama el diablo. Pero ¿sabes quién es el otro y el más peligroso? Tu propia carne. Por eso Pablo sabía que dentro de él habitaba su peor enemigo, Saulo de Tarso. Pablo lo sabía. Cuidado con la carne, porque la carne tiende a las cosas malas siempre. ¿Y sabes qué? Tenemos que perseverar en esto, porque a veces queremos ver a Dios como Aladino, ¿no? Todo lo que le pida, Señor, te encargo por esto. Es que ya me enfermé y Señor te pido, como si la Biblia fuera, le sobé a la Biblia, ya me curé. Salió el genio. Así no es, hermanos. Queremos las bendiciones, pero no queremos hacer el esfuerzo de conocer a Dios. Esfuerzo, sí, pero esfuerzo que, por cierto, termina en ser un deleite. Un deleite. Cuando tú te empieces a meter a estudiar la Escritura, analizarla, a ver, Dios, ¿qué me quieres decir? Apuntar, en fin, todo esto, vas a ver que es un deleite, un maravilloso deleite. Dice también el pasaje, perdón, 1 Corintios 3:11, vean lo que dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto. Pero antes de eso, déjenme decirles algo. Es necesario que ese fundamento fuerte esté en tu corazón. Los verdaderos creyentes tenemos un fundamento que Dios pone cuando te conviertes. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Jesucristo en tu corazón, ¿no? El Espíritu Santo, Jesucristo morando en ti. Es el fundamento principal. Por eso Jesucristo se refiere a sí mismo como la piedra del ángulo. Esa piedra que si quitas, ¿qué pasa si quitas una piedra de un ángulo en un edificio? Se cae inmediatamente. Cuando los cimientos se mueven, se cae el edificio. No hay más. Entonces, no, es necesario ese fundamento en nosotros. Ese lo tenemos con Cristo. Si tú no te has convertido, tienes que pedirle a Dios hoy que ponga su Espíritu en ti. Pídele que te salve. Pero nosotros como creyentes, si ya tenemos este fundamento que es seguro y firme, dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Perfecto. Por eso dice la Biblia que Jesús es la piedra del ángulo. Pero si Cristo ya está en tu corazón, entonces es tu responsabilidad poner sobre ese fundamento otro fundamento. ¿Otro? Si no hay otro, hay que poner otro. ¿Cuál es? Exactamente. El fundamento de los apóstoles y profetas, en una sola palabra: la Biblia. La palabra de Dios, ¿sí? Es un fundamento necesario. Es un fundamento necesario para tu vida. Tenemos que alimentarnos todos los días con la santa palabra de Dios. Tú acuérdate de la parábola de los dos cimientos. Dice Jesús: un hombre edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, llegaron vientos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y otro hombre edificó su casa sobre la arena. Y las dos casas se veían igual. Ah, mira, qué bonitas casitas. Y vinieron ríos, y vinieron vientos, y pegaron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. No había cimientos, ¿sí? Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos que tener ese cimiento que es Jesucristo, pero sobre ese cimiento tenemos que poner lo que dice Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la Biblia, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, tú tienes este fundamento así que es Cristo, los apóstoles y profetas en tu vida, todos los días, tú vas a estar firme. Tú vas a estar firme en tu vida, firme siempre. Puede ser que esté Cristo en tu vida y no esté el siguiente fundamento, puede ser. Nos estaríamos refiriendo a una persona que se convirtió, pero ha descuidado la lectura y ha descuidado la oración. Puede ser que conozcas la Biblia, pero no esté la piedra del ángulo. Es más grave. Que no esté Cristo ahí. Y por eso no hay frutos. ¿Cuál es tu caso hoy? Analiza tu vida. No te vayas hoy de este lugar sin Cristo. Nos enseña este versículo también que aparte de edificarnos, tenemos que estar orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de orar en el Espíritu Santo? Es una pregunta importante, ¿eh? Orar en el Espíritu Santo no significa, como hacen en algunos lugares, emitir ruidos extraños. Tampoco es un llamado a algún tipo de éxtasis en la oración, no. Es una simple convicción de que nosotros tenemos que orar con constancia y reverencia en la voluntad y el poder del Espíritu. Es decir, Dios nos invita a que nosotros seamos constantes en la oración, seamos reverentes conforme a la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Como dice un creyente que se llama George Lawrence, dice: es el orar de los corazones y almas que son habitadas, iluminadas y llenas con el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y la palabra de Dios abunda, vas a orar correctamente. ¿Tú oraste hoy? ¿Oraste ayer? ¿Cómo oraste? ¿Cómo oraste? Porque tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, dice Juan, ¿no? En su primera carta, que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Por eso también dice Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate lo que dice Pablo. Tenemos que orar en todo tiempo. Ahí está hablando de cada cuándo tenemos que orar. Señor, ¿se vale que sea dos veces a la semana? Bueno, tres. Bueno, son 7 días. 7 veces a la semana. ¿Cuánto tenemos que orar, hermanos? ¿Cuánto? ¿Qué dice ahí? En todo tiempo. Y luego nos dice cómo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. conforme a lo que el Espíritu nos va revelando, y velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en la oración. ¿Y sabes qué? Dirige tus oraciones. Una buena parte de tu oración tiene que ser dirigida a los otros. Orar por los demás. Súplica por todos los santos. Es en un sentido, tenemos que entender nosotros que no sabemos orar. ¿Tú estás de acuerdo que nadie nace sabiendo orar? Cuando te conviertes y te conviertes hoy, ¿ya sabes orar? ¿Cómo aprendes a orar? Leyendo la Biblia. Pero tenemos que entender algo. Para orar necesitas de un intercesor. Necesitas de un intercesor. ¿Tú te acuerdas, Carol, que es muy aplicada? ¿Se acuerda perfectamente de los pasos de la oración? ¿Te acuerdas, Carol? No, no te voy a pasar a que los digas. No te preocupes. Tenemos que venir con un corazón limpio, ¿verdad? Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, que es importantísimo, primera de Juan. ¿Sí? Tenemos que orar con constancia, como enseñó Cristo, con la parábola del juez y de la viuda. Tenemos que orar también con un intercesor. Es importantísimo. Tú tienes un intercesor. ¿Cómo se llama? Pero tienes otro. El Espíritu Santo. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda porque nosotros no sabemos orar. Fíjate, es precioso poder ver en la Escritura que necesitamos de Dios hasta para dirigirnos a Él. Por eso nos dice este pasaje. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? Debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, a veces pedimos cada cosa. Bueno, yo a veces pido cada cosa. Digo, Señor, qué pena con lo que te dije. No me hagas caso de eso. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate lo que dice Dios aquí. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando tú estás pidiendo algo que no te conviene, es como si el Espíritu dijera, ya sabes que ese sí no se lo dé, Señor. Con gemido, es una comunión preciosa con estos gemidos indecibles entre el Espíritu y el Padre a favor tuyo. ¿Te has dado cuenta de esa maravilla? Jesucristo mantenía una vida de oración. Se iba toda la noche a orar, toda la noche, el Hijo de Dios. Siendo el mismo Dios, se iba toda la noche a orar. Y a veces nosotros, ¡ay, ya llevamos 15 minutos! Dice la Biblia que no sabemos orar. Pero así como Cristo oraba a su Padre, el Espíritu Santo también ora al Padre a favor de nosotros. Y dice que intercede por nosotros. Por eso dice el versículo 27, «Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». ¿Quién? El Espíritu Santo. Conforme a la voluntad, o sea, si alguien sabe orar, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Si alguien sabe orar, es el Espíritu Santo. Bueno, te ayuda a orar. ¿Tú habías visto este pasaje? ¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías que somos débiles para orar? ¿Pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Mira, Dios nunca dejará de atender una oración donde interceda el Espíritu Santo. ¿Cómo le hago para orar conforme a la voluntad de Dios entonces? Tienes que ir a la palabra. Por eso que esto tiene que ver con el punto anterior. Yo me tengo que edificar sobre mi santísima fe. ¿Qué es esto? Estar en la palabra. Entonces voy a orar bien. Voy a orar bien. Porque hay gente que puede pedir, Señor, te pido que le quites la vida a mi enemigo. Y lo dicen con devoción, ¿eh? Pero no es una oración conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú oras, Señor, te pido por la salvación de mi padre, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Es decir, es necesaria la palabra de Dios en mi corazón para poder orar conforme a la voluntad de Él. Por eso dice Jesucristo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿Cuál es la promesa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate lo que dijo Jesucristo. Pidan todo. ¿Qué? Si ahorita se te apareciera un genio azul, así, ¿no? Y te dijera, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. ¿Qué le pedirías? Sí, ahorita me dices, no, yo pediría más santidad. No, ¿qué le pedirías? Pues, ¿qué se puede, genio? Lo que quieras. Que sea legal. No, pues, un coche nuevo. Un dinero para pagar todas mis deudas. ¿No? A lo mejor diríamos eso. Pero, es la voluntad de Dios. Es padrísimo recibir, ¿no? Entonces, cuando nosotros oímos, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Jesucristo lo dijo, sí, pero pon una condición. Que mis palabras moren abundantemente en vosotros. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios morando abundantemente en ti, entonces vas a pedir correctamente. Ese es el punto, vas a pedir correctamente. Y por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es abominable. ¿Tú has oído algo, sabes, has visto alguna vez algo abominable? ¿Nunca oyeron hablar del abominable hombre de las nieves? Horrible, así, ¿no? Y con dientes. Bueno, abominable, se abomina. Tú imagínate Dios abominando una oración. ¿Por qué puede Dios abominar una oración cuando la oración no va, cuando no surge de su palabra? Por eso dice, el que aparta su oído para no ir a escuchar la ley, para no ir a la escritura, su oración también es abominable, aunque ores mucho. Hay creyentes que cómo oran, ¿eh? Que van en el coche, van orando y se pasan mucho tiempo orando, pero la Biblia ni la conocen. Entonces, ¿cómo vas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Es lo que es triste. Entonces, el edificarnos en la fe y el estar orando en el Espíritu Santo nos van a llevar a conservarnos en el amor de Dios. Y esto no indica que la salvación dependa del esfuerzo humano, porque eso sería una contradicción con otros pasajes de la Escritura. En lugar de eso, el creyente se nutre todos los días, a medida que se ocupa en recordar el amor de Dios para con él. Por eso Judas comienza la carta diciendo, amados, ¿tú estás consciente que Dios te ama? ¿Estás consciente que todos los días Él está viendo por ti? ¿Que Él no quiere nada malo para ti? Porque cuando nosotros vivamos en el amor, eso nos va a llevar a permanecer en Él. Conservaos en el amor, es decir, permanezcan en Cristo. Por eso Cristo dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego, ¿cuál es la instrucción? Permaneced en mi amor. ¿Cómo le hago? Fíjate, aquí viene una instrucción. Dice Jesucristo, presenta primero la declaración, permanezcan en mi amor. Y luego nos va a decir, ¿cómo? ¿Cómo le hago para permanecer en tu amor, Señor? ¿Qué hago? Grito todos los días, te amo, te amo, te amo. ¿Cómo le hago para permanecer en el amor de Dios? Exactamente, como dijo Mario. Fíjate lo que dice el versículo 10. Si guardar, es el versículo siguiente, ¿eh? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo le hago para poder permanecer en el amor de Dios, para conservarme en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Conoce los mandamientos de Dios? Están en la Biblia. Si vas todos los días a la Escritura, Dios te va a ir mostrando poco a poco sus mandatos. El mandato de Jesús es, permanezcan en mi amor. ¿Sí? Tengo que guardar sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, si nosotros permanecemos edificándonos en la palabra, orando en el Espíritu, conforme al Espíritu Santo, y conservándonos en su amor, de manera milagrosa, vamos a poder estar todos los días esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos los días esperando la segunda venida de Cristo. Vas a estar anhelando encontrarte con Él, anhelándolo. ¿Tú lo anhelas hoy? ¿Realmente estás anhelándolo? Porque a veces estamos bien. Mira, en Querétaro, créeme, estamos en una de las ciudades donde se vive mejor de América Latina. Estamos cómodos, realmente. Una ciudad bonita, próspera. Yo no te quiero decir con esto que si tú te vas a vivir a Cayucan, que dicen que es espantoso, eso dice mi papá, pues ya, entonces ahí sí me voy a entregar al Señor. No estoy diciendo eso. O si vives en Bangladesh, tampoco. Pero nos acomodamos. Estamos cómodos ahí donde estamos. A lo mejor comes todos los días. Bueno, yo estoy seguro que ustedes comen todos los días. Yo estoy seguro que ustedes tienen para vestirse todos los días. Aunque tengas poquita ropa, pero te vistes todos los días. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Y eso nos lleva muchas veces a estar cómodos, a estar tranquilos. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo aplico todo esto que hemos aprendido a mi propia vida? ¿Cuál es el llamado urgente de Judas? Combatir ardientemente, ¿por qué? Por la fe, una vez dada a los santos. ¿Sí? ¿Y cómo lucho por la fe? Tengo que prepararme. Tengo que ir a ese armario que comentábamos, a ese armario por las armas espirituales diseñadas especialmente para esta batalla espiritual que es tremenda. Dice la Biblia que vayamos, que todos los días nos pongamos la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Todos los días. Y hay un casco, hay un yelmo, hay una espada, hay unos zapatos. Tienes que vestirte bien, ¿sí? Eso nos lo dice Efesios 6, que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. No dice nada más con que salgas con los zapatos puestos. Imagínate que tú eres soldado y vas al armario. No, a mí nomás denme zapatos. Yo soy bien bueno, fui bueno para el trompo siempre. Sería una tontería, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a durar en la batalla? Ni media hora. Tenemos que ir todos los días por toda la armadura de Dios. Y es importante algo. Analicemos nuestras vidas, hermanos. Seamos sinceros. ¿Estamos estudiando todos los días las Escrituras como Dios nos dice? Seamos sinceros. ¿Mantienes una intensa vida de oración conforme a la voluntad de Dios? Seamos sinceros. ¿Estamos dependiendo todos los días del Espíritu Santo? ¿Estamos guardando sus mandamientos? Miren, algunos de ustedes me han preguntado, Raúl, ¿acaso podría ser yo un apóstata? Fíjate qué pregunta tremenda. Quiere decir que Dios está enfrentando a esa persona y gracias a Dios. Difícilmente, yo no sé, ¿no? Pero lo que sí puede ser es que a lo mejor no te hayas convertido. Acuérdate, un apóstata es el que vive conforme a esa lista que vimos, es una persona que dice vivir de una manera y afuera vive de otra manera, ¿no? Entonces, allá afuera no sabemos cómo viven todos, ¿verdad? Pero recuerda, aún como creyentes redimidos, nosotros también fallamos. Todos fallamos. Hasta los mismos apóstoles de nuestro Señor fallaron, ¿no es cierto? Entonces, pongámonos a cuentas con Dios. Pidámosles perdón a Dios. Comencemos a hacer esto. Comencemos a estudiar la Biblia. Vienen tiempos cada día más difíciles. Créanme, vienen tiempos muy complicados. Y tenemos nosotros que perseverar en la gracia que es en Cristo. ¿De acuerdo? Hermanos, ¿el apóstol Pablo falló en alguna ocasión? ¿Ustedes creen que Pablo haya fallado alguna vez? Voy a terminar leyéndoles un testimonio de Pablo. Dice, doy gracias. Y esto es para que te animes, ¿eh? Es el bálsamo que nos puede, que acá a Héctor le encanta, nuestro bálsamo. Que tenemos que dar el bálsamo también, ¿no? Dice la Biblia, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hablando Pablo, ¿eh? Porque me tuvo por fiel. No dice que él era fiel, dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Pablo. Si tú fallas, dice Dios, vamos a arreglar. Yo quisiera que termináramos orando y yo quisiera que nos pusiéramos a cuentas con Dios hoy. ¿Tú crees que hoy necesites, ahorita, ponerte a cuentas con Dios? Bueno, vamos a orar. Voy a dar un par de minutos. Cada quien ore solito ahí en su lugar. En este sentido, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Si estamos viviendo de esta manera, si estamos siendo negligentes en el estudio de la palabra y en la oración, y pidámosles perdón a nuestro Dios, porque el perdón es para todos, ¿eh? Está al alcance de todo creyente. Entonces vamos a orar un minuto y yo cierro ya orando, terminando el estudio. Pues Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enfrenta, nos exhorta. Nos anima, Señor, también a seguir adelante. Porque sabemos, Padre, que tú pagaste. Tú no viniste a buscar gente justa, sino a pecadores para redimirlos. Gracias, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, que él decía que de los pecadores Él era el primero, Señor, nosotros también. Hemos fallado, Señor. Hemos fallado como iglesia, hemos fallado como creyentes. Hemos descuidado tu palabra, Padre Santo. Perdónanos. Límpianos, Señor, porque sabemos que en Cristo hay perdón. Porque tú dices en tu palabra que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Padre, hemos descuidado lo más importante, lo más valioso que tú nos has dejado, que es tu santa palabra. Llévanos, Dios, a perseverar en ella, a meditar todos los días en ella y siempre honrarla, Señor, como lo más valioso que tenemos en nuestra vida después de Cristo. Gracias, Padre, por tu salvación. Y, Padre, también yo te ruego en este momento por las personas que hoy tal vez no te conozcan todavía, por aquellos, Señor, que hoy tú les has mostrado que tienen que arrepentirse, que tienen que entregarte su vida a Dios para que verdaderamente tú los selles con tu espíritu y los salves. Sálvalos, Padre, sálvalos, que ellos te lo rueguen, que ellos te lo pidan, Dios, que lo hagan hoy mismo, Padre, que no dejen pasar más tiempo para que no vayan a ir a la perdición eterna, Señor. Bendícelos, Padre. Y guárdanos a todos y te damos gracias, Padre. Y te decimos hoy como iglesia, Padre, que esperamos tu venida con gozo, que ya queremos que estés aquí, Señor, que ya queremos estar contigo, porque no hay nada más maravilloso que estar a tu lado, Dios. Pero mientras ese día llega, llévanos a vivir siempre, Dios, en comunión contigo. Gracias, Padre. Guárdanos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.